Ayer me puse a ver unos videitos y mientras hablaba el presidente, iba como tratando de lidiar mi ansiedad y mis miedos y mis paranoias y mi conspirativismo. Todo se me juntó. Lula Pecker, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Darí? Es
Estaba ahí,
muy fuerte
muy
lo que está
fuerte,
pasando.
pero estaba ahí, te quería contar esto, estaba ahí y entonces digo, ¿cómo hago para...? Yo tengo como esa tendencia que cuando algo me pega fuerte, trato como de ir a las antípodas
Sí.
en el momento. Por ejemplo, estoy muy deprimido y entonces voy al humor, ¿entendés?
Sí.
Entonces me clavé un como chistes.
Sí, obvio.
Y entonces
No, el humor es un genial antídoto. Igual también es muy de varón. Estoy asustado, me voy, me
me
vado, lo
río
niego, me río.
o me hago la paja.
O no se puede trabajar, trabajo más. Muy.
Tal cual. Eso de varón.
Muy.
Mira. Bueno.
Estereotipos, pero muy reales y cada vez más.
¿Te puedo contar uno de los chistes que
Por
escuché?
supuesto.
Miguel Ángel Rodríguez.
Sí. Ay, Dios.
¿Dónde está Miguel Ángel Rodríguez? No está más.
No está muy
No está muy
presente. A mí
presente.
también me gusta.
En un. Me llegó un. Como una mesa de Ginsburg.
Sí.
Mi hijo, tengo un hijo de 14 que me dice:
Yo lo
¿Quién es Ginsburg? O sea, es como. Claro.
adoro a tu hija de 14.
Pero, ay, gracias. Pero viste como que creo que murió 2008, ¿no? Jorge Ginsburg.
Hace poco
Sí.
se cumplió un aniversario de su
De
muerte.
eso.
No me
Mira,
acuerdo.
ahora
Ahora
te
buscamos.
Ahora
Ahora mira
buscamos,
eso.
pero pasó mucho tiempo. Entonces estaba Miguel Ángel Rodríguez y empezó así como se cebó, empezó a contar chistes. Ay, perdón. El alcohol en gel me lo tragué. Ya es como directamente la necesidad de inmunizarme directamente el alma.
Yo tengo un miedo esto de del alcohol en gel diluido. Uno ya siente, toca todo y sentís.
Yo siento como toco los gérmenes por todos lados.
Hola, María
Hola.
Stumpriver.
Y hay algo como de el off también para el dengue. Entonces te pones off, te pones alcohol en gel y empezás a generar una pasta, como un engrudo que te pasas por todo el cuerpo. Un horror. Ya te tenés que bañar mil veces.
Me levanté a las 2 de la mañana, sentí un mosquito y me levanté a las 2 de la mañana a rociar a mis hijos, los desperté, rociándolos.
Dale, el alcohol en gel te lo puedes poner en los genitales.
No,
No
sí.
se coge nunca más con esto, ¿no? Pasamos de que no era nada.
No.
Quiero que me reconozcan en esta
¿Qué?
mesa que siempre les dije que yo no lo subestimaba, que esto era, que
Sí.
había que tener
Lo
jabón.
primero que pensé ayer escuchando a Alberto fue, Luciana estuvo muy previsora
Gracias,
con
María.
esto y la vio.
No
¿Viste
puedo
cómo
creer
somos la gente
que
que necesita cariño?
tengas ese orgullo. O sea, tenés.
Sí.
Bueno, también.
Básicamente de tener la razón, como
Sí, ¿por qué verla? No, las mujeres, no, discúlpame, yo te lo dije, ahora lo dije en todos. Una de las cosas que pasaron en mi casa, que yo le dije, no salen el sábado a la noche. Me
Uy.
comí todo el garrón de dar esa pelea, todo el garrón materno. Viene papi Alberto, les dice, chicos, no salgan, por favor, y mis hijos readoctrinados. Basta de machirulearla, basta de machirulearla. Si yo te dije, esto no es una pavada, va a pasar, tiene que haber jabón, no lo subestimo, no es solo paranoia, bueno. Me puedes decir por qué necesito cariño, y ahí te doy la razón, pero.
Bueno, llega un borracho
Sí.
a un bar muy, pero muy dado vuelta y con ganas de vomitar.
Sí.
Entonces no sabe dónde vomitar y agarra un vaso que estaba sobre la barra y hace... se vomita el vaso.
Sí.
Y cae ahí hecho
Ah.
mierda. Entonces viene otro atrás, también borracho.
Ay, Dios.
Y con ganas de seguir tomando, ¿viste?
Ay.
Bueno, entonces, claro, no ve una mierda y ve el vaso lleno del vómito del anterior.
No es el vaso lleno filosófico de ser optimista en la vida.
No, cero. Y agarra y se lo clava, ¿viste?
Ah, qué
Qué
asco.
asco, qué asco. Y queda como así encendido, dice, qué rico estaba el clericó.
Ay, qué asco, digo. ¿Por qué de?
No
Digo,
terminó,
no
no terminó.
terminó. La gente está esperando el filósofo, no descomponerse en su casa. Darío, al filósofo, todos estamos esperando cuál va a ser
A
la
las 12, a las
respuesta
12.
existencial. No,
Esta, pará, ¿puedo terminar de contarlo?
vómito.
Qué rico. Está en clericó ahora, lo que no entiendo es por qué le pusieron.
No.
Lo que no entiendo es por qué le pusieron jamón.
Bueno, hay momentos en que vos decís, Tengo miedo, quiero un hombre a mi lado. Y hay momentos en que te das cuenta...
Que los hombres tienen que tener siempre ese gesto adusto de que la tienen clara, ¿viste? Estamos deconstruyendo ese lugar de la masculinidad.
Sí, pero te deconstruiste.
Somos vulnerables.
A la mierda.
Somos precarios.
A la mierda. Te vomitaste, no te deconstruiste, Darío.
Es buenísimo. Se clavó el clericó. El comentario, a mí me gustan esos comentarios.
Estamos por vomitar con María, ¿me entendés? O sea, podemos entender que los varones no sean los sostenes, las mujeres sean niños primero, nosotras nos los bancamos, tenemos algo para... Pero arrancar con un vómito.
Bueno, me equivoqué. Mañana voy a empezar con una poesía de Roberto Juarros acerca del sinsentido de la existencia. ¿Está bien?
Puede ser un chiste mejor.
Es buenísimo el chiste. Ustedes, porque nada, ustedes, claro, es Capusotto, humor cool o chistes como, viste, intelectuales.
Yo no soy Capusotto.
Puede ser un chiste como más simple. No, me reí. Yo ayer me reí todo el día con videitos de internet. Como hoy uno que vamos a pasar hoy que me reí, pero me tenían que venir a buscar los bomberos. Los españoles todos poéticos, viste, 70 balcones sin ninguna flor, ahora jugando al ping-pong, cantando, aplaudiendo a los médicos y ya lo vamos a escuchar. Y los alemanes puteando al que cantaba que llamaban a la policía. Me reí toda la tarde con eso.
Escúchame, bueno, ¿cómo? ¿Qué onda? Estuvo tremendo. Ayer fue como un, obviamente, el anuncio del presidente es como un antes y un después. Se estaba esperando, digamos, o se iba como gestando, ¿no? Una especie así como de sensación de parate generalizado.
Sí.
Pero bueno.
De hecho, no fue el parate que se esperaba porque el país se podría haber paralizado completamente. Las medidas fueron más leves de las que se esperaban. Sí estaba como anunciado que se iban a suspender las clases. El presidente finalmente lo anunció. Ahora vamos a hablar. A desarrollar un poquito más.
Pero digo, ¿qué sensación antes, más que nada, digo, en tu casa, cómo lo vivieron?
No, realmente creo que hay mucha angustia colectiva en principio porque sí, la Argentina es un país que aunque siga las noticias es muy desinformado en relación al mundo exterior y había una sensación, me parece que anterior con el coronavirus, de subestimación de lo que estaba pasando. Estalla además en Italia y en España. Creo que la Argentina, digo, a ver, no hay ninguna duda de Ari en términos históricos y filosóficos que la Argentina está ligada histórica y culturalmente a Alemania e Italia. No, eso no hay ninguna duda, más allá, por supuesto, que no solo los argentinos bajamos de los barcos. En Italia y España no solo el coronavirus estaba, sino que se toman medidas más drásticas ahora y que incluso hay como una autocrítica hasta a la marcha del 8 de marzo, que por un lado la critica a la derecha, pero que por otro lado es cierto que termina contagiada Irene Montero, la ministra de las Mujeres y de Igualdad, no se sabe si en la marcha, pero digamos, es cierto que la sensación es, si se hubieran tomado medidas más drásticas, podríamos haber evitado esta solución y que la Argentina toma medidas drásticas hoy sin tener un cuadro epidemiológico que en realidad lo justifique. ¿No? El cuadro de la Argentina no es grave.
No es grave.
No está viralizado, no hay casos autóctonos, todos los que vienen son o del exterior o pues, que tuvieron contacto.
Ahí estaba viendo las notas de Clarín, TN, sí. del grupo Clarín, ponían mucho como el acento en que no era una medida, que era más una medida política que una medida sanitaria. Obviamente cuando Clarín pone la palabra política, lo pone como en un mal sentido, ¿no?
Sí.
A mí me parece que es una medida política y que por suerte, digamos, hay un Estado que, digamos, toma medidas políticas que tienen que ver no solo con la cantidad de enfermos, sino también con un clima generalizado donde me parece que parar la escuela... De esta manera, ahora hay que buscarle vueltas para que ese no sea un parate tan choto.
Y vos estás en...
Yo estoy metido en una.
En una de esas que nos vamos a dar cuenta.
Empiezo un programa en la TV pública con Ángela Lerena de 14 a 16 con contenidos educativos que me parece...
Me parece ¡qué anuncio!
Que está buenísimo, digamos, que el Estado se hace cargo de todo. Pero me parece que como medida política, como no, todavía seguimos viviendo un país donde se critica una medida política por política.
Exacto.
¿No? Digo, esto es increíble.
No, lo que sí en relación, supongo que decís específicamente la suspensión de clases. Ayer vi un largo rato TN... No tengo ninguna duda que Alberto, que fue el ex negociador con el grupo Clarín, algo habrá negociado, digamos. El grupo TN no tiene con Alberto el tono que tuvo con el kirchnerismo. No. Hay un clima de conciliación. Ayer la conferencia de prensa, más allá que nos podemos quedar en lo gestual, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto y Axel Kicillof, era una imagen fuerte. A mí que me gusta el pluralismo, la verdad es que son imágenes que me gustan.
Sí, a mí también.
No me parece lo
Estaba
mismo.
Estaba esperando que hable. Rodríguez Larreta.
Yo también. Sí. Pero viste que al final le dijo, ¿quieren decir algo? No, no, está bien. Es como, estamos bien.
Bueno, porque tampoco quiere pagar. No. Obviamente. Digamos, Larreta la verdad es que saca beneficio político porque tiene una situación incendiada en la Ciudad de Buenos Aires. Es el lugar junto con el conurbano que más casos va a tener. La Ciudad de Buenos Aires va a ser la que más va a tener que atender. En parte, a él le conviene el respaldo y además están peleando por presupuesto del gobierno. Y al no hablar, tampoco paga costo político. Viene del blef que nos contó María la semana pasada de no saber ni cómo estornudar en público. Tampoco es que es un estadista serio, pero bueno, la verdad...
Para mí es el gran candidato.
Al reemplazo. Sí. Eso es lo que quiere Rodríguez Larreta, por supuesto, disputarle el liderazgo.
Pero le veo. Se sostuvo estos años. Vidal era como la gran candidata y, bueno, todavía está ahí, ¿no?
Puede.
Pero digo, él está como con una continuidad.
La gran interna en Cambiemos es Vidal Larreta. Es cierto, yo creo que son épocas de mayor mayor pluralidad política y yo creo que una crisis sanitaria lo es.
Obvio.
Lo que sí decían los especialistas, los infectólogos, que además es cierto que el gobierno realmente está con un grupo de consulta, es que en realidad los chicos y las chicas no son el mayor factor de riesgo. Sí, no. Se había empezado a armar una movida muy seria, especialmente de los docentes y de las docentes, si había contagios y no. Y lo que te puede pasar políticamente, que ayer un tuit que les recomiendo es del escritor Guillermo Martínez, es que si tomas medidas de más te pueden criticar por ser demasiado precavido, pero si no hiciste lo que hiciste en este momento, te lo van a criticar después por no haberlo hecho. Yo pienso que es mejor tomar medidas de prevención. En política sanitaria, Dani, lo que es muy importante entender, que también pasa en relación al aborto, es que el Estado tiene responsabilidad de evitar las muertes que son evitables. Por supuesto, hay otras epidemias en la Argentina. Soy muy crítica de no se ataque al dengue como corresponde, la Ciudad de Buenos Aires, ni hablar, que tiene recursos. Pero no es que vos podés subestimar una enfermedad con la que no tenés control, ni investigación, ni vacuna, ni remedio, digamos, ¿no?
Vos, Maru, ¿cómo te llevas con...?
Estoy muy paranoica. Muy. La estoy pasando un poco mal.
Pero así, alcohol en gel por todos lados.
Alcohol en gel todo el tiempo en todos lados y...
Cero contacto con la gente
y en los transportes públicos me descompenso.
Mira.
Pensando en todo lo que me rodea y las posibilidades. Me pone muy mal pensar todas las posibilidades de esta persona que está acá al lado, no sé quién es, quizás tiene una hermana que tiene un marido que vino de España, que no sé, como que estoy constantemente con la cabeza
bueno, por lo menos
situaciones en las que me contagio y me muero.
Por lo menos ocupás la cabeza en algo.
No, sí. Ella quiere...
Escúchame, pero ¿qué haces con
lo que hace Papi Alberto? Que es te vamos a cuidar, Mani, no te preocupes que te vamos a cuidar.
¿Qué haces con qué?
No, te cuidamos. Eso. Acá.
No, sí, sí, yo sé.
El matrimonio Pecker Steinreider.
El matrimonio Pecker Steinreider me cuida. No, me pasa que, o sea, me pasa eso, al mismo tiempo me doy cuenta que quizás exagero por momentos, entonces me calmo, pero estoy como en una constante ida y vuelta entre la paranoia y como la cachetada de realidad de, bueno, tampoco para tanto.
Acá vamos a hacer un poco de estadística sanitaria y un poco de psicología barata. Por supuesto, los jóvenes y los niños hasta ahora no son grupo de riesgo. O sea, aun cuando se llegaran a contagiar, no corren riesgo de vida. Pero en la fuerza vital de la adolescencia, que es creerse inmortales, yo los veo también en mi casa, mis dos adolescentes. Es un golpe muy duro porque te pone en situación de pánico, en situación de que hay una muerte ahí afuera.
Sí, obvio.
En situación de no salir, cuando ustedes básicamente salen. Entonces, en la subjetividad adolescente, esto es una gran angustia. Y por otro lado, es cierto que los adultos estamos acostumbrados, y más en la Argentina, con tantos cachetazos, a ciertos manejos de crisis que son muy angustiantes para ustedes. Entonces, en serio, hay que proteger como vos.
Yo me creía inmortal hasta que me morí.
¿Cuándo?
Hace unos años. Esto que ves no soy yo. Yo no soy yo. Yo soy un espectro de mí mismo. Soy el fantasma de mí mismo. Soy muchos fantasmas. 666 fantasmas acá habitan. La legión. El demonio.
Ay, bueno, un poco el infierno nos gusta.
Qué infierno. Bueno, escúchame, ¿tenemos WhatsApp hoy?
Hay mensaje.
¿Anda?
Sí, sí. Funciona el WhatsApp.
Mira, no.
Nos pueden, o sea, en la cuarentena no llegó el WhatsApp. Nos pueden mandar sus mensajes al 1139398888 o a través de las redes sociales arroba lointempestivo y arroba nacionalrock937. Les vamos a estar leyendo.
Una cuestión más y la dejo porque hoy hay biblioteca.
Ay, me encanta.
Y vengo con un librazo sobre la biopolítica que se llama Inmunidad, justo para hoy. Pero una cuestión ahí que tiene que ver que trabaja Roberto Espósito, un filósofo del carajo, un biopolítico italiano, que tiene que ver con la idea de las narrativas, la metáfora. Te la dejo para después, que a vos te encanta este tema, Pecker. ¿Qué metáforas utilizamos para hablar de distintas cuestiones que no necesariamente remiten a ese tipo de narrativas? Por ejemplo, ¿por qué está militarizada la salud? ¿Por qué para hablar de salud hablamos de sistema de defensa, agentes que invaden? O sea, todo lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad no podemos no verlo dentro de la narrativa militar. Ahora, ¿cuándo nace toda la metáfora inmunológica? En los años 50. ¿Qué mierda pasó en los años 50? La Guerra Fría. O sea, y nace en Estados Unidos, aparte, esa manera de hablar de los sistemas inmunológicos. Pero es muy interesante en un programa como este, que intentamos deconstruir, no estar en contra o a favor, entender por qué las cosas se plasman de un modo y no de otro. Digo, no es casual que frente a esa metáfora militarizada de la salud, con la Pecker estemos todo el tiempo sosteniendo la metáfora del amor. Y la metáfora del amor tampoco habla de... Es una guerra de metáforas, ¿viste? Nietzsche la tuvo siempre re clara. O sea, la cuestión de la verdad es una cuestión de combate entre metáforas. Y me parece que esa tensión metafórica está buena sacarla a luz todo el tiempo.
Completamente,
¿no?
Dari. Y por eso el amor del cuidado, porque no es el amor que niega, no, sigámonos besando y saliendo a la calle y haciendo escupitajos, como decís vos, porque no pasa nada. Uh-huh. Como en los 80 no fue sigamos teniendo sexo sin protección porque no pasa nada, sino que tenemos que encontrar los preservativos frente al coronavirus, pero no dejar que esa militarización después
haga del otro un exterminable. Un
exacto.
Porque ni siquiera un enemigo, o sea, peor, alguien directamente, porque es lo corporal genera, ¿no, Pecker? Como una sensación de que el otro no solo es un adversario o un enemigo, es un agente de infección directo. Entonces, cuando es hacia el otro, lo aplastás. Digo, los regímenes totalitarios siempre hicieron del otro un agente de contaminación. Eran ratas, bacterias. Fíjate toda la metafórica inmunológica en el nazismo, por ejemplo, por dar el ejemplo más extremo, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, y el genocidio de las brujas, ¿no? Que vamos a hablar en estos días.
Maravilloso. Bueno, entender duele también.
También,
pero
eso sí.
Es fundamental.
Ahí está, este es el Darío que queremos.
Nah, el Darío que yo quiero es el que habla así y se caga de risa con el jamón que se clava. El borracho cuando se toma el falso clericó. Pero igual, vos quedate con el Darío que quieras. Yo
cada
soy
uno,
muchos.
Cada una quiere el Darío que le...
Consumí el Darío que quieras. Consumí el Darío que quieras. Yo me voy con un poco de amor y por eso quiero una canción de mi novio. ¿Nos vamos con una canción de uno de mis novios? Luis Alberto Spinetta.
Dale.